El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano, edición 9 de agosto de 2022. Gracias como siempre a todo el que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. Saludos de Luis Munilla, en nombre de la redacción, con Isaac Áviles y con Luis Basteiro, coordinando a todos los deportes COPE, y con Enrique Gómez a los mandos del sonido. Siempre hay más gente en la sala de máquinas. Hoy están Javi Gómez, Abel Madrigal, Silvia Ramos y Javi Fernández. Y ya está aquí el primer título de la temporada, porque mañana a las 9 en Helsinki, por supuesto con tiempo de juego en directo, Supercopa de Europa entre Real Madrid y Eintracht de Frankfurt. O lo que es lo mismo, campeón de la Liga de Campeones contra campeón de la Europa League. Ha dicho Ancelotti que van a intentar ganar los 6 títulos en juego y ha confirmado que el 11 de mañana va a ser el 11 de la final de la Champions.
Yo creo que estamos aquí es claramente para el trabajo que han hecho, lo que han ganado la Champions. No la hemos ganado solo con 11. Lo que van a empezar mañana, también hay otro que puede ser que merecen jugar, pero voy a poner el equipo que ha ganado, sí. Con una duda o dos, man. O tres. Hola. Los dos que están aquí, creo que van a jugar, si quieren.
Y esos dos eran Modric y Benzema. Bueno, un crack absoluto, Carlo Ancelotti, en una rueda de prensa muy distendida de Ancelotti, Modric y Benzema. Miguel Ángel Díaz, Helsinki, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Pero eso sí, se acabaron las bromas porque esto comienza para el Madrid.
Sí, desde luego, ya empieza la competición oficial. Le preguntábamos a Ancelotti que, bueno, el mundo está lleno de retos. El año pasado afrontaba intentar conseguir como entrenador su cuarta Champions en el banquillo, lo consiguió, y también fue capaz de ganar su quinta liga en los 5 países más grandes de Europa. Mañana llega el primer título oficial aquí en Helsinki ante el Eintracht, la que podría ser, si se conquista la quinta Supercopa de Europa en la historia del Real Madrid. Y bueno, hoy el club ha puesto en escena todo su potencial, ¿no? Porque la verdad es que la imagen era impactante, ver esa sala de prensa, en el centro sentado Carlo Ancelotti, a su derecha Luka Modric, 5 Champions, Balón de Oro en 2018, y a su izquierda nada más y nada menos que Karim Benzema, el gran protagonista del año pasado, también 5 Champions en su bolsillo y que aspira este año, es el gran favorito, a conseguir su primer Balón de Oro.
Ya ha dicho Ancelotti que no hay dudas que van a salir los 11 de la final de la Champions. Eso sí, en desplazamiento de aficionados gana de largo el Eintracht, ¿eh?
Sí, aunque hasta en esto Ancelotti ha sacado su flema para bromear y restarle importancia.
Sí,
como
sí.
Los aficionados del Eintracht también visten de blanco, pues en la última respuesta en inglés ha dicho que, bueno, que cuando miren para arriba a sus futbolistas y vean tantas camisetas blancas, pues que piensen que son todos aficionados del Real Madrid y ya está. Pero es cierto que en este estadio, coqueto, por cierto, tiene buena pinta, lo hemos conocido esta tarde, el Estadio Olímpico de Helsinki, tiene capacidad para 31.000 aficionados. Inicialmente se asignaron 1.800 entradas para el Real Madrid, no quisieron más sus aficionados, y 8.000 para el Eintracht, pero luego se han puesto a la venta, a través de los canales oficiales de la UEFA, otras 17.000 entradas, y parece que muchas de ellas han acabado en manos de aficionados alemanes. Así que mañana pues se puede repetir algo parecido a lo que se vivió en el Camp Nou la pasada temporada. Y además, como ya advertí ayer Fernando Evangelio, cuidado porque los últimos partidos además se están acostumbrando a utilizar bengalas y esperemos no tener que lamentar mañana ningún tipo de incidente.
Ya sabemos, pues se la gasta esta gente en todos los sentidos. Bueno, ahora vuelvo contigo, pero bien, os ha recibido bien de temperatura Helsinki, ¿no?
Sí, muy bien. Ahora mismo, bueno, pues en la calle no sobra una chaquetilla, una sudadera, pero vamos, tenido sol. Yo creo que estaremos en torno a 19-20 grados ahora mismo.
Qué maravilla.
Como decía Sergio hace poquito en antena, que le he escuchado, pues aquí vamos a dormir muchísimo más frescos que vosotros.
Desde luego que sí, ya nos resarciremos. Bueno, luego lo vemos contigo, Miguel, y con Rubén Martín y con el gran Maldini allí a Helsinki. Un abrazo hasta ahora, Miguel. En el Eintracht, por cierto, el baja Kostic, probablemente el mejor jugador de la pasada temporada, porque está negociando su marcha a la Juventus. La Supercopa es evidentemente el argumento principal del programa de hoy, pero han pasado más cosas. Por ejemplo, en Barcelona. Lo que me dé la gana. Víctor Navarro, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
No sé si estarán allí, pero la directiva del Barça estaba hoy invitada a un concierto de Dani Martín, ¿no?
Sí, sí, están todos desde las 10:15, están escuchando lo que escuchamos ahora, entre otros temas.
Lo que les dé la gana, están escuchando lo que les dé la gana, ¿no?
Lo que les dé la gana en los jardines Cap Roig, que están a hora y media de Barcelona, entre Palamós y Calella de Palafrugell, en la Costa Brava. Por cierto, de temperatura ahí tendrán unos 26 grados, 25 grados hace en la Costa Brava, y están disfrutando de Dani Martín. Les invitan, es una tradición, invitar a la junta directiva del FC Barcelona, y han ido todos en masa hacia allí, con Joan Laporta, el presidente, a la cabeza. Y te he de decir que hay algún directivo que no sabe ni quién es Dani Martín, porque hoy hablando, incluso algún vicepresidente que decía, me han invitado, tengo que ir, pero no sé quién es este tal Dani Martín, ni siquiera le suena del canto del loco, pero bueno,
mientras sepan de números y de inscripción de jugadores. Exacto. Se les puede perdonar. Grandes trazos que luego me amplías. Anoche ya anunció aquí Pedro Morata en el partidazo que al Barça le seguía sin llegar para inscribir a los fichajes y que la cuarta palanca se activaba de inmediato, pero que aún así, como decía Pedro Morata, le seguían faltando 60 millones para inscribirlos a todos. Bueno, dicho y hecho, la palanca, Víctor, se activa y además a Busquets también le aprietan con el sueldo.
Sí, está activada ya esa cuarta palanca, 100 millones de euros por el 24,5% que quedaba de Barça Studios por vender. El club tenía previsión de hacerlo oficial este mediodía, al final no lo han hecho. A veces suceden estas cosas en la comunicación y en los comunicados oficiales, pero ya está activada. Desde primera hora el club confirma que está activada, y ahora lo que dicen es que esperan una respuesta de la Liga, aunque ellos ya saben que no será suficiente y necesitarán, entre otras cosas, el nuevo contrato de Gerard Piqué y lo de Sergio Busquets. Esta mañana se ha reunido Mateo Alemany con su agente, José María Orovich, en las oficinas de la Ciudad Deportiva, una hora de reunión, y lo que tienen que acordar es cómo hacerlo, porque Sergio Busquets solo tiene un año de contrato más, esta temporada que empezará. Luego su intención es irse a Miami, retirarse en la MLS, este año quiere despedirse del Barça, de la selección en el Mundial. Entonces tienen que ver cómo pueden hacerlo legalmente para ayudar al club, porque no pueden diferir ni pueden hacer nada más allá del próximo año, porque no sería válido legalmente al no tener contrato con el Barça, y es lo que están hablando, pero tendrán que ayudar también los capitanes para que el sábado puedan estar contra el Rayo todos los fichajes.
Luego vuelvo contigo, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Hoy no ha habido mucho movimiento en el mercado, básicamente se ha confirmado la llegada de Carles Pérez al Celta, pero el director deportivo del Real Club Deportivo Español, que es Domingo Catoira, ha dejado este sonido sobre uno de los nombres del verano, Raúl de Tomás.
No hay ninguna oferta sobre Raúl en concreto, ni sobre otros jugadores de la plantilla, y sigue siendo un activo del club. Yo lo veo dentro, porque en lo que respecta a nosotros está dentro. A partir de ahí, lo que pueda suceder en los últimos días o a partir de ya mismo, donde se comienza a ver nerviosismo en muchos de los clubes, vamos a ver qué ocurre en estos días, pero repito que no depende de nosotros.
Sin duda, otro de los culebrones del verano, el de RDT. Hoy también han hablado los árbitros. Se han presentado las novedades arbitrales para esta temporada y el resumen más o menos podría ser como que no se van a pitar manos grises ni penaltitos. Luis Medina Cantalejo es el jefe.
Seguir insistiendo en el tema de los contactos leves, ¿verdad? Esto que hemos llegado a denominar penaltitos. En el fútbol tiene que haber contacto y hay acciones que, por el hecho de que haya un pequeño toque de hombro a hombro con la pierna, eso no es suficiente para decretar una pena máxima que puede decidir un partido.
Si todo va bien, luego vamos a hablar con Luis Medina Cantalejo y también con Pedro Martín, que seguro que va a estar interesante. Fuera del fútbol, hemos tenido el primer partido de la selección de baloncesto preparando el Eurobásquet. Hemos palmado en Atenas ante la Grecia de Antetokounmpo por 16, 86-70. Luego lo vamos a comentar. El jueves, por cierto, volvemos a jugar contra Grecia, esta vez en Madrid. Hoy, además, Serena Williams, una grande del tenis y del deporte mundial, ha anunciado su retirada. No ha dejado clara la fecha, pero podría ser después del US Open. Y Paula Badosa ha vuelto a hablar de su incidente con la lengua catalana. Ya sabéis que dijo por error el otro día que el catalán no era una lengua, que luego se disculpó, y hoy ha contado lo mal que se lo ha hecho pasar el asunto.
Yo soy una persona que no lo voy a negar, me afectan mucho las cosas, soy una persona muy emocional, se me ve en la pista también, soy bastante, como me veis cuando juego, muy pasional, muy, pues que transmito muchas emociones, entonces nunca es fácil para mí, y obviamente esta semana ha sido muy complicada, porque de una cosa que es muy pequeña se ha hecho muy grande. Y obviamente tengo también un equipo de psicólogo que me ayuda a, en esos momentos, pues llevarlos mejor.
Recordemos que Paula Badosa es una tenista que estuvo a punto de dejar el tenis por una depresión. Ya pidió disculpas, insisto, ya pidió disculpas. Hoy lo ha explicado un poco más. Se puede decir que el asunto está zanjado. Bueno, es martes 8 de agosto, comienza el fútbol y hay mucho que contar. Así que nos vamos a Helsinki. Tell me about it, Stern. Es un homenaje a la gran Olivia Newton-John, que nos dejó ayer a la edad de 73 años y con la que pasamos muchos ratos, bueno, iba a decir bailando, intentándolo algunos. No sé si se le van los pies allí en Helsinki a Miguel Ángel Díaz, así que por ahí, Miguel, ¿no?
Sí, pero no se me van los pies.
No se te van los pies, ni te atreves, ¿no? A Rubén Martín, que narra mañana la Supercopa, Rubén.
Muy buenas noches, a mí sí, se me van los pies y son un recuerdo muy bonito, ¿eh?, de aquellas películas de Gris.
Qué maravilla, qué maravilla. Y a Maldini, al gran Maldini, Julio.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues a mí también, te digo la verdad, mira, el otro día estuve viendo la película de Elvis en el cine y me entusiasmó la peli, y escuchando ahora a Olivia Newton-John se me van los pies, ¿vale? Ya estamos un poco mayores, pero se me van poquitos.
Sí, 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 no, es inevitable. Está también Roberto Morales, ¿no? Hola, Robert.
Hola, Muni.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Bailando?
Deseando que llegue ya el partido.
Bailando en torno a la Supercopa, digamos, ¿no? Y Ricardo Rossetti, hola, Richi.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas a todos.
A ti te pega ser el más bailón de todos estos, ¿eh?
Bueno, ya no tanto, ¿eh? Ya nos ha pasado.
Lo fuiste.
Bueno, hombre, hicimos lo que pudimos, lo que nos dejaron. Pero bueno. Creo que esta conversación puede ir por tiros derivados que no nos interesan a ninguno ya, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Vale.
Sí.
Venga,
ya no interesa.
Tomo nota, me lo aplico. Bueno, señores, aquí tenemos la Supercopa. Mañana, en tiempo de juego, ese Real Madrid Eintracht de Frankfurt, 9 de la noche. Mira, la pregunta la salté ayer y antes de ayer, incluso también en el tertulión, lo de si importaba o no importaba. Maldini, ¿importa la Supercopa?
Hombre, claro que importa. Por supuesto que no es la Champions, pero es un título oficial y todo, vale, todo,
es que
todo.
Si no, y Senabre me decían que no importa.
¿Cómo no importa? Sí que importa. Y sobre todo para el Eintracht, por supuesto, es histórico poder ganar al Real Madrid. Pero si el Madrid gana, como parece lógico, pues muy superior, para el Madrid es mantener esa imbatibilidad en finales, que es una cosa increíble. Entonces, yo creo que es importante este partido, muy importante para mí, sí.
Bueno, Miguel Ángel, estábamos escuchando antes fragmentos de la rueda de prensa de Ancelotti, de Benzema y de Modric. Decíamos, ambiente muy distendido en el Real Madrid a las puertas de un título, ¿eh?
Yo veo mucha confianza, ¿no? Equipo ganador, hemos tenido la suerte de presenciar el entrenamiento completo en el Estadio Olímpico, algo que también ha sido costumbre, afortunadamente, durante la pretemporada en Estados Unidos, como nos comentaba Arancha, y se ve que los jugadores están en su punto, ¿eh? Que el balón vuela rápido, que el golpeo es preciso, que los jugadores intentan jugar al primer toque. Hemos visto algún tanto de bella factura, como uno de Lucas Vázquez, como otro de Toni Kroos a la escuadra, a Lunin. Así que yo creo que, bueno, el Madrid ahora mismo está feliz, la temporada fue muy buena, se viene de un triplete, la plantilla está prácticamente cerrada, mañana van a tener que esperar en el 11 Tchouaméni y Rüdiger, pero incluso Ancelotti lo repite con asiduidad, que esta plantilla es mejor que la pasada. Yo creo que ha crecido la competitividad, que ha habido algunos jugadores que, bueno, eran prácticamente residuales y que han abandonado la plantilla, el caso de Bale, de Marcelo, de Isco, de Jovic, y esto yo creo que hace incluso los entrenamientos mucho más competitivos.
¿Estáis de acuerdo con esa información, o esa afirmación, mejor dicho, de Ancelotti, de que tiene mejor plantilla que el año pasado? Sí, ¿no?
Bueno, tiene una gran plantilla. Yo creo que Tchouaméni va a aportar mucho en el medio, va a jugar mucho, y Camavinga, que ya estaba el año pasado, creo que esta temporada va a ser la de su explosión. En ese sentido, yo creo que sí. Luego Rüdiger, al que le ha probado de lateral, fíjate, en los partidos que ha jugado tres partidos, el Madrid lo ha probado en tres posiciones. Solo le ha faltado probarle de lateral derecho. Empezó contra el Barça en Estados Unidos de lateral izquierdo, luego jugó central izquierdo y central derecho Es decir, que creo que mejora bastante la defensa. A mí sí me parece que está ligerísimamente mejor que la temporada pasada.
Yo sí creo que tiene una plantilla claramente superior, porque a la plantilla campeona de Europa le incorpora a un central que puede ser lateral y que puede ser titular en esas posiciones, y Tchouaméni, que es el relevo natural de Casemiro, si consiguen hacerlo así. O sea, sí, a mí sí me parece que el Madrid tiene mejor plantilla. Lo que no te garantiza repetir, porque el Atlético de Madrid el año pasado también tenía mejor plantilla, parecía, que la del campeón de Liga, y luego no hizo mejor temporada.
Sí, así que el tema es que, lógicamente, hay jugadores bastante veteranos, unos más que otros, Modric, Kroos, Benzema, que son piezas clave. Mañana parece, luego no confirma Miguel, pero parece que va a repetir la final de la Champions. Y claro, la clave es que la plantilla es un año más vieja, con lo cual la clave es si van a aguantar de verdad, ¿no?, en la temporada. Algunos jugadores como Toni Kroos, que es el que a mí me deja un poquito más dudas.
Yo coincido con Maldini en los dos puntos de los que he hablado. Primero, la importancia de la Supercopa. El Real Madrid le da máxima importancia. Al final está el reto casi imposible de lograr los 6 títulos. La verdad es que es una osadía hablar de ello, pero bueno, se puede optar, porque no va a poder optar en un año difícil, porque hay mundial, es un año complejo para lograrlo. Si ya de por sí es muy difícil, este año es más difícil todavía, pero puede optar porque hay mejor plantilla. Si miramos el cambio de cromos, al final estás quitando jugadores que ya lo habían dado todo en el Real Madrid, que no aportaban prácticamente nada en el terreno de juego, que estaban más cerca de ser noticia por cosas extradeportivas que deportivas, y que podían generar incluso un poco de mal ambiente dentro del vestuario, porque hasta el propio Marcelo reconoció que se equivocó apretando a Ancelotti e Isco. Ocurrió más de lo mismo y exigiendo más minutos de los que tenían, y estás metiendo el músculo y el físico de dos jugadores ya contrastados, sobre todo Rüdiger y Tchouaméni, que es el relevo que el Real Madrid tanto deseaba para Casemiro. Va a ser un equipo, yo creo, mucho más rocoso. Va a ser mucho más difícil hacerle gol a este Real Madrid, si ya era complejo con el estado de forma de Courtois siempre. Vamos a ver un Real Madrid a lo mejor con menos gol, pero que va a ser más seguro este año.
A mí me parece que este Real Madrid tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor porque ha reforzado sobre todo un puesto que venía años buscando una alternativa, como es quién hacía de Casemiro. No se encontraba nadie y se ha traído a un futbolista que hasta Cesc Fàbregas, te decía Munilla la semana pasada, que él se lo recomendó al Barça. Luego Rüdiger, creo que la calidad del futbolista para reforzar una zaga que también pedía por lo menos una alternativa era evidente. Luego ha salido, o sigue saliendo, el tema de la alternativa a Benzema. Dice Ancelotti que habrá que adaptarse, pero yo creo que ahí hay un nombre que está marcado en rojo y es el que tiene que aparecer sí o sí, y es Eden Hazard. Es decir, es un futbolista que todavía no le hemos visto jugar con la camiseta del Real Madrid al nivel que le vimos en el Chelsea. Incluso puede dejar la duda de saber si ese futbolista de manera regular se le puede ver otra vez en el Bernabéu, pero es el momento de Hazard esta temporada, con lo que en una plantilla en la que falta a lo mejor una alternativa a Benzema, que él pueda intentar adaptarse para aportar, a lo mejor no como falso 9 y para brillar como podría brillar, pero en esa posición, o por lo menos en ese tridente de ataque, de Hazard puede tener también su momento de gloria a lo largo de la temporada. Y luego, sobre la importancia de la Supercopa o no, a Siro y a Senabre les queremos mucho, pero no se lo creemos. Si puede haber problemas o crisis en el Madrid, si pierde un partido contra el Cádiz, el Levante o el Eibar en un partido de Liga, o sea, ¿cómo no se le va a esperar en una final de Supercopa ante el Eintracht de Frankfurt?
Aprovechando que estáis todos, luego voy a profundizar un poquito más en la plantilla del Madrid, en la conformación de la plantilla, lo que puede salir, lo que no y tal, esta temporada. Pero por centrarme ahora un poco en la Supercopa, ¿es tan favorito el Real Madrid ante el Eintracht?
Por supuesto que sí. Luego, por supuesto que esto es fútbol, el Madrid puede mañana no perder el partido, pero es muy favorito. Es muy superior en todas las líneas. Claramente, estamos hablando de un Inter de Frankfurt que verá que ganó la Europa League, pero es un equipo que ha terminado en mitad de tabla de la Bundesliga, no lo olvidemos. Y encima, por si fuera poco, le falta para mí su mejor jugador, que es Kostic.
Se va a la Juve, ¿no?
Se va a la Juve, sí. Kostic fue un hombre clave en este esquema de tres centrales de Glasner, que no lo va a cambiar. Seguramente jugará Lenz ahí, que jugó el otro día la segunda parte contra el Bayern, cuando ya el partido estaba 0-5. Y, hombre, tiene buenos jugadores, Camada es buen jugador, pero yo creo que el Madrid es muy superior. Luego ya el fútbol, ya sabemos que afortunadamente es imprevisible, pero es que yo no recuerdo un partido decisivo, una final, porque, aunque no es una final realmente, porque este partido no es una final.
Dice que no, pero...
Es que estoy de acuerdo con Pedro, o sea, no es una final.
Pero de las últimas Supercopas que ha jugado el Madrid, contra el Atlético, dos con el Sevilla, recuerdo una contra el United, que creo que fue en Skopje, para mí esta es en la que es más favorito.
Yo lo que iba a decir, lo que dice Rubén, es que no recuerdo un llamémosle partido decisivo a un solo partido en Europa, ya sea finales de Europa League, de Champions, Supercopa, en la que hay un equipo a priori tan favorito como el Madrid mañana. Luego ya veremos qué pasa.
A ver, yo sin meterme en demasiado juicio, que Maldini lo ha visto mucho más, al Eintracht de Frankfurt, yo le recuerdo de la eliminatoria contra el Barça el año pasado y de la eliminatoria contra el Betis. Si en algo destacó, fue en el ritmo, en la velocidad, en la facilidad para salir al contraataque, y yo ahora mismo no lo aseguro, porque tampoco le he visto. El otro día sé que vi un poquito de la goleada que le mete el Bayern, pero a lo mejor es un poco temprano para ver un equipo tan rodado con esas señas de identidad con las que superó en todo momento al equipo de Xavi en el mes de marzo. Con lo que eso también puede jugar a favor del Real Madrid, al que el ritmo que pueda marcar Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo le puede venir de perlas.
Es un equipo valiente, eso sí, el Eintracht, es un equipo valiente que sale combinando bastante cuando recupera. Es un equipo que repliega mucho y mañana lo va a hacer, porque si el Madrid sale con Modric y con Kroos es que quiere dominar, lógicamente, y creo que lo va a hacer, pero cuando recupera la pelota es un equipo que en vez de jugar en largo buscando contragolpes directamente, intenta combinar saliendo y eso hace que junte bastante gente en ataque, que es como le ganó al Barça, pero claro, para eso necesitas dos laterales que lleguen bien. Nauf lo va a hacer, pero Kostić no está, con lo cual creo que la baja es capital, la de Kostić.
Para ti los jugadores fundamentales en este momento, Maldini en el Eintracht.
¿Los jugadores clave para mañana?
Sí.
Bueno, Borré, lógicamente, el delantero centro seguro. Los centrales, a mí, el único que me gusta un poco más es Endika, que jugará seguro. Y luego Kamada, si finalmente entra, que entrará en el mediocampo. Kamada le está cambiando mucho la posición. Ha jugado dos partidos oficiales en el Eintracht. En Magdeburgo, en Copa, que ganó 0-4. Ese partido jugó Kamada de doble pivote ahí en el mediocampo junto con Sow, que es un jugador que me gusta. Y luego puede jugar más arriba, que yo creo que es la posición ideal para él. Quizá meta y arrode en el doble pivote para meter un equipo un poquito más rocoso, ¿no?
Robert, ¿qué ibas a decir?
Que yo creo que el palo que ha recibido del Bayern, esa valentía de la que hablaba Maldini del Eintracht, mañana se va a reflejar un poco en un planteamiento diferente. Espero un equipo, no sé lo que piensa Maldini, que lo conoce mucho mejor, menos atrevido, más encerrado en su terreno, dándole el balón al Real Madrid e intentando que pase, sí, sobre todo la primera parte, esos minutos que esperará Dagobio.
De todas formas, en ese partido contra el Bayern es que ni le dio tiempo a ser atrevido, porque al final el planteamiento de ese partido fue Rode, Sow, doble pivote. Rode es el jugador más defensivo que puede meter en el mediocampo. Lo que pasa es que empezó el partido y rápidamente el Bayern le quitó le aplastó desde el principio, con lo cual no tuvo ni siquiera tiempo de plantear un fútbol más atrevido en ese partido. Pero yo sí que en la Europa League el año pasado le vimos, hizo un primer tiempo impresionante contra el Betis en Sevilla, hizo una gran eliminatoria contra el Barça, le eliminó bien además, y ahí sí vi bastante valentía en el equipo.
Oye, esto que estabais, lo que decís antes, ¿no? De que por aquello de que la Supercopa de Europa es un partido, un título a un partido, que si es una final, no es una final, el hecho de que sea un partido es lo que hace que la gente igual no le dé tanta importancia, porque joder, al final, para llegar aquí tienes que ser campeón de Europa o ser campeón de la segunda competición europea.
Claro, yo creo que lo más difícil de la Supercopa es llegar, porque claro, solo lo llega ganando uno de esos dos títulos y eso es muy difícil. Entonces, yo sí lo, o sea, al final es una final entre dos equipos que han sido los dos mejores de las mejores competiciones de la temporada anterior. Entonces, es probable que a lo mejor si no le ganas, no le des mucho mérito y que se lo des sobre todo para estas competiciones que hay por acumular títulos, ¿no? Cuando se habla de tripletes, sextetes, etcétera. Es verdad que son la Supercopa Europa o la Supercopa de España que enfrentan a campeones o ahora los primeros clasificados, no son los títulos más importantes de la temporada, pero yo creo que sí se le da el valor que merece. O sea, tú veías hoy, por ejemplo, la estampa del Madrid hoy, la presentación del Madrid hoy era Carlo Ancelotti y sus dos capitanes, Benzema y Modric. O sea, esa presentación y esa foto de mañana en los periódicos solo se hace ante oportunidades importantes, esta lo es.
Sí, lo que pasa es que el tema es que como es el partido que abre la temporada, es casi un partido veraniego realmente, da la sensación de que es un torneo medio amistoso, pero yo estoy con Rubén, es que hemos visto partidos espectaculares de Supercopa y a mí me parece un torneo, a ver, tampoco, evidentemente no es la Champions, pero me parece un partido que un equipo del prestigio del Madrid tiene que ganar sí o sí, tiene que salir al 100%, porque no se puede permitirnos perder mañana, ¿eh?
Es verdad que estamos en agosto y es que todavía no tenemos casi en la cabeza que va a empezar ya esto y que nadie cuenta Supercopas. Es decir, en Madrid sabe que tiene 14 Champions, pero ¿cuántas Supercopas tiene? O sea, tú se lo preguntas a la gente.
La verdad es que no lo sé.
¿Cuatro?
Tiene cuatro y si gana mañana...
¿Cuatro?
Ricardo, si gana mañana igual al Barça y al Milán como equipo con más Supercopas. Y Ancelotti tiene la historia porque superaría a Pep Guardiola como técnico con más Supercopas. O sea, que sí que hay muchas cuestiones personales, ¿eh?
Que hay que recordar pues decir cuatro, como dice Miguelito, efectivamente es así, pero que la Supercopa no es un torneo, es un torneo bastante moderno. Es decir, que cuando el Madrid gana las primeras Copas de Europa no existía la Supercopa. De hecho, la primera yo creo que es en la mitad de los 70. Una Supercopa oficiosa que fue un Milan-Ajax.
Y luego una cosa
que ya empezó de verdad a mitad de los 70.
Una cosa que ha dicho Robert, que yo creo que está también en la mente de los aficionados del Madrid, Robert ha citado ya al Barça, aunque sea de pasada, y a Guardiola, aunque sea de pasada. Entonces, para mí eso de los vasos comunicantes, y yo noto al madridismo que la ilusión que siente el culé ahora por todo lo que ha fichado es algo que el madridismo, siendo campeón de Europa y casi campeón de todo, no lo ha sentido. Entonces también es la manera de empezar por delante en la temporada, ¿no? De empezar 1-0.
Bueno, para el Madrid sería el primer paso hacia el sextete, ¿no? Que ya ha dicho Ancelotti que es difícil, pero que van a ir a por ello. Al final es un reto. No lo quieres decir nunca, lo dices con la boca pequeña, pero es un reto. Y es el primer paso.
Y que para el Madrid plantarse en una final y ganar un trofeo, o sea, cuando digo lo de que cuántas supercopas tiene cada equipo, no lo digo por querer despreciar el torneo, digo por lo que puede pensar la gente, pero que para el Madrid para plantarse en una final y ganar un trofeo, eso ya es motivante. Oye, y sobre todo yo tengo la sensación, yo lo estoy viendo desde lejos, pero tengo la misma sensación de que la plantilla de Madrid se lo está tomando casi con el mismo ambiente que la final de Champions, con esa tranquilidad, con esa sonrisa de Ancelotti, con esa flema para quitarle o restarle importancia o trascendencia a un partido que en realidad sí la tiene, pero que para el Madrid sigue siendo una final y sigue siendo la oportunidad de sumar otro trofeo en su sala.
¿Jugaríais la final, o sea, jugaríais la Supercopa en vez de como primer partido de la temporada, como último del anterior?
Le quitaría importancia a la final de la Champions y la final de la Europa League, que es el broche de la temporada, ¿no?
Entonces, ¿luego qué hacemos? ¿Jugamos automáticamente la final del Mundialito también en julio?
Claro, yo creo que está bien. O sea, este es el partido que abre oficialmente la temporada en Europa, aunque realmente ha habido partidos ya de previas de Champions, que de hecho hay partidazos hoy, llevamos ya casi 3 semanas con previas de Champions, pero es el partido que abre oficialmente la temporada. Yo creo que está perfecto como está,
Sí, además a mí no me parece mal que sea el partido que abra la temporada, Claro, que se enfrenten los dos equipos que han ganado los dos mejores trofeos en Europa en un partido para empezar el año futbolístico, a mí me parece que incluso puede estar bien. No le pongo reparos tampoco a que este partido
hecho,
tenga que considerarse si fuese del año pasado. Me parece
podría
bien
ser el primero
que sea
de la temporada.
El partido inaugural de esta temporada.
Claro, de hecho podría ser el primero porque la Premier y la Bundesliga ya han empezado. O sea, normalmente se juega el fin de semana de la Premier y la Bundesliga, va la Supercopa de Europa y luego ya empieza España e Italia, por ejemplo.
Bueno, de hecho, en el fútbol español era así. Ahora ya desde que está en Arabia no, pero antes en la Supercopa, que era ida y vuelta, acordaos que se jugaba en agosto y era un poco lo que abría el fútbol español. Pues sí. A mí me parece que está perfectamente colocado en el calendario.
Oye, esta foto que me está llegando en este momento de la habitación en la que estáis ahora mismo, de la que estáis entrando en Helsinki, veo, o sea, a Maldini le veo pues como un señor sentado...
Como un profesional, sí, mientras que Rubén está tirado en la cama, ¿no?
Pero vamos a ver, Rubén Martín, ¿estás entrando sinceramente así en este momento?
Bueno, literal.
Ahora estoy un poquito más incorporado para que me oigas mejor.
Pues se te oye raro, sí, vamos. Se te oye raro.
Estoy tirado en la cama ahora. Hemos estado viendo, bueno, en la cuenta de Insta que me ha dejado Maldini, he estado viendo el partido del Bayern y el Eintracht antes de empezar. O sea, aquí estábamos viéndolo tirado como un pato.
Yo me he visto el Rangers en la Champions, que ha remontado, por cierto, ha ganado 3-0.
Sí.
Está viendo el partido, interesante partido, la segunda parte. El portero del equipo belga ha sido, la verdad, que catastrófico.
Oye, no sé si no te escuchado... quites el trabajo a ti mismo, que luego me lo tienes que contar al final del programa.
Sí, luego te lo cuento. Vale. Hasta ha sido un avance, un pequeño avance, luego te lo cuento.
Luego
bien.
Tiene Mundo Maldini, claro.
Claro.
Spoiler. ¿Qué decía Rubén?
No, que iba a decir que en la rueda de prensa, que hemos estado Miguelito y yo en la rueda de prensa allí con Sergio de Ancelotti, bueno, la estampa es el campeón de Europa con sus dos capitanes, o sea, a partir de esta temporada es Benzema el que levantará los títulos, y uno de los titulares que ha salido es, claro, ¿y si se resfría Benzema, qué? Claro, porque todo el mundo está pensando...
No lo digas, que ahora, en un instante, estamos con eso, ¿te parece? Le escuchamos a él y lo contamos, y ya opinas lo que quieras de ello. Pero antes, los oyentes. Abel Madrigal, buenas.
Buenas noches, Munilla. Estamos recibiendo notas de voz y mensajes, como siempre, al 637-23-0010, que es el teléfono del partidazo, y también en @partidazo_cope, Twitter e Instagram del programa. Ancelotti es un genio. Es el único entrenador que te entretiene hasta en la rueda de prensa. El Real Madrid tiene mejor plantilla, claramente. Ha llenado 2 espacios que el año pasado no estaban cubiertos, el del suplente de Casemiro y un tercer central de nivel. El Eintracht es un equipo de media tabla de la Bundesliga, sin su estrella, y viene de recibir 6. No hay ni quien plantearse quién es el favorito. A Maldini se le van mal los pies con un Gambia-Malawi de la repesca de la Copa de África. Y ojo con el borro, el FC Barcelona va a acabar teniendo más palancas que Champions. Y otro oyente no entiende muy bien el tema de las palancas.
Yo no entiendo cómo el Barcelona se está gastando, entre comillas, una millonada en fichajes y al propio tiempo está pidiendo a los jugadores que se rebajen el sueldo. ¿Eso tiene un sentido? Por favor, explicarlo.
Bienvenido al club, querido oyente. Así estamos un poco todos. Bueno, aquí estamos, insisto, mañana tenemos Supercopa de Europa. Está Miguelito, está Rubén Martín, está Maldini, está Roberto Morales, está Ricardo Rossetti, está Bel Madrigal con los oyentes y están todos ustedes escuchando. No se vayan porque seguimos hablando del Real Madrid y de lo de mañana.